¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania condenó este martes la presencia de 7 líderes de las repúblicas de la antigua Unión Soviética que acompañaron al presidente ruso Vladimir Putin en el desfile militar en la Plaza Roja de Moscú con motivo del 78º aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi durante la Gran Guerra Patria. Los presidentes de Kazajstán, Bielorrusia, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán y el primer ministro de Armenia asistieron al evento, así como colocaron junto con Putin una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. El comunicado oficial del Ministerio ucraniano dice: «Consideramos que la participación de los dirigentes de estos estados extranjeros es un acto público junto a un criminal de guerra que se jacta de desencadenar una guerra en Europa a una escala sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Es un paso inmoral e inamistoso hacia Ucrania, una manifestación de desprecio hacia el pueblo ucraniano que lucha por su supervivencia y su libertad». A propósito de esto, precisamente hay que tener en cuenta que la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, llamó la atención sobre una encuesta realizada por la agencia ucraniana Unian, que preguntó a sus seguidores qué periodista ruso debería ser la siguiente víctima tras los atentados cometidos contra la periodista Daria Dugina, el corresponsal de guerra Vladimir Tatarsky y el novelista Zahar Prilepin. En la encuesta figura la redactora jefa del grupo RT, Margarita Simonian, y también de Rasia Segodnia, entre otros nombres. Y hay que tener en cuenta también que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, tildó de monstruosas las recientes declaraciones del jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirill Budanov, quien prometió que las fuerzas de Kiev seguirán matando a rusos en cualquier parte del mundo hasta la victoria completa. Para hablar sobre esta situación y temas vinculados, estoy junto al doctor en sociología, escritor, historiador y profesor Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Sergio, por haber aceptado. Bueno, Sergio, por un lado tenemos, ¿no?, esa condena del gobierno ucraniano, ¿no? Un gobierno que además llama a asesinar rusos en cualquier parte del mundo, algo que fue desde Rusia calificado como que el gobierno ucraniano no solo financia la actividad terrorista, sino que es el organizador directo de tales actos. ¿Qué nos puedes comentar de todo esto, Sergio?
Pues como decía la canción, la vida te da sorpresas. Y de repente, cuando se pensaba que en este conflicto Rusia estaba totalmente aislada, en la celebración del 9 de mayo, pues el presidente de Rusia celebra este día tan importante para su país con la presencia de los líderes de los países que has comentado, ¿no? Países que algunos de ellos estaban bajo la órbita o pretendían estar bajo la órbita del eje del Atlántico, como por ejemplo el caso de Armenia, que al final, viendo pues la situación tan grave que tiene en la zona de Nagorno-Karabaj, se ha dado cuenta de que es Rusia la única que puede garantizar no solo los derechos de los armenios en esa región azerbaiyana, sino la propia integridad territorial de Armenia. Pero también, por sorpresa, se ha visto cómo se han celebrado en numerosos países esta festividad histórica para los rusos. En Moldavia, pese a las presiones internacionales, el expresidente Igor Dodon también lo ha celebrado, en Serbia, en Bosnia y en otros lugares donde se ha demostrado que el mundo es mucho más amplio de lo que el eje euroatlántico pues cree. Y al final, si no se contempla esa realidad, pues pocas salidas se le puede dar a este conflicto que estamos viviendo entre Ucrania y Rusia. Y además también pues la sorpresa tremenda o tremenda de ver cómo el fin justifica los medios. Y Ucrania pues utiliza, parece que, todos los medios legales e ilegales para defender su causa. Estamos viendo cómo están muriendo, y no por causa de simples atentados de partisanos propios del país ruso, sino que todo indica que están financiados por el servicio de inteligencia ucraniano. Es decir, que al final, con esta guerra o en este conflicto, todas las partes ponen todos los medios a disposición para alcanzar sus objetivos, y Ucrania pues también. Pero claro, sorpresa de la comunidad internacional, porque se legitiman pues ciertos comportamientos que en otros lados no se permiten. Y también pues señalar y seguir con el mantra de Putin criminal de guerra pues queda muy bien para los medios de comunicación, pero recordemos que los grandes promotores de esta iniciativa, como Estados Unidos, no reconocen la legitimidad ni la autoridad del Tribunal de los Derechos Humanos, por ejemplo, o como países aliados de Estados Unidos, que ha sido el que pues sostiene la supuesta contraofensiva ucraniana o todas las medidas, ¿no?, de carácter considerado terrorista en Rusia, pues son permitidas. El caso de Turquía invadiendo Siria, el caso de Palestina que ha sido invadida por Israel, el caso de Sáhara invadida por Marruecos, y así pues numerosos casos que nos muestra que la vida y el mundo pues nos sigue dando muchas sorpresas a nivel geopolítico.
A propósito del conflicto en Ucrania, Sergio, se ha pronunciado el activista y abogado ambientalista Robert Kennedy Jr., candidato a la nominación demócrata para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024. Afirmó este lunes que la política estadounidense de apoyo al régimen de Kiev en su conflicto con Rusia ha matado a 300.000 soldados ucranianos. La razón por la que me presento es que no me gusta lo que hace Joe Biden con este país. No me gusta la guerra en Ucrania. Deberíamos haber resuelto esa guerra hace mucho tiempo, declaró a Fox News. También condenó el hecho de que Washington esté enviando 113 mil millones de dólares allí a Ucrania cuando hay un 57% de estadounidenses que no puede echar mano de $1,000 en caso de tener una emergencia. Una cuarta parte de los estadounidenses se van a la cama con hambre, dijo. Y recordó las numerosas pérdidas de las Fuerzas Armadas ucranianas. Por cierto, dijo, lo que estamos haciendo en Ucrania no es bueno para el pueblo ucraniano. Hemos matado 300.000 soldados y a 40.000 civiles. En su opinión, impulsado por el deseo de deshacerse del presidente ruso Vladimir Putin, Washington está sacrificando al pueblo ucraniano. ¿Qué nos comentas de las palabras de Kennedy, no? ¿Y qué significan en el contexto de la política estadounidense?
Pues que parece una sorpresa, pero Estados Unidos es parte del conflicto. Estados Unidos está en guerra con Rusia actualmente en Ucrania, porque lo hemos dicho en muchas ocasiones, no solamente es un conflicto regional, también es un conflicto internacional, pero quien está poniendo los muertos, y todavía no lo sabemos porque cuantificar esta realidad pues va a tardar bastante tiempo, es Ucrania. Ucrania se ha convertido en un vector territorial de este conflicto internacional, a mi juicio, por el mundo multipolar o unipolar, dependiendo de la posición de partida, y el que está viendo destruida pues parte de su población, de sus regiones, de su industria o de su economía, no es la cúpula estadounidense, no es Washington, no es el Pentágono, es Ucrania, que debería haber llegado a un acuerdo hace mucho tiempo para acabar con este conflicto con Rusia. Pero parece que hay fuerzas externas, internacionales, que impiden esa llamada a sentarse en una mesa y resolver pues las cuestiones territoriales y de seguridad que actualmente enfrentan a dos países tradicionalmente hermanos. Pero Kennedy lo ha dicho claramente, posiblemente sea la administración Biden la que se opone porque no quiere pues perder el liderazgo internacional que pues supuestamente ha tenido en las últimas décadas. Pero desde Afganistán hemos visto pues que la potencia norteamericana de manera directa pues ya no puede intervenir como antes y parece que ahora lo hace de manera subcontratada, utiliza otros países u otros escenarios para intentar pues mantener esa hegemonía y disputarle ciertos espacios de influencia a enemigos que considera casi históricos, en este caso Rusia, pero también veremos muy pronto a Irán y en el futuro a la gran potencia emergente que es China.
Justo que me mencionas a China, voy a aprovechar, Sergio, porque se ha pronunciado el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, dijo, ahora que China ha entrado en la negociación, ¿no?, refiriéndose a esos 12 puntos que ha presentado tanto a Rusia como a Ucrania, como también a la comunidad internacional para el acuerdo en el conflicto, dijo, ahora que China ha entrado en la negociación, llegará un punto crítico, creo, para el fin de año. Vamos a hablar sobre procesos de negociación e incluso negociaciones actuales. Hay que recordar que en diciembre del año pasado, Kissinger expresó en un artículo titulado ¿Cómo evitar otra guerra mundial? Que el objetivo de un proceso de paz sería doble: confirmar la libertad de Ucrania y definir una nueva estructura internacional. Según él, Rusia debe encontrar un lugar en ese orden y se mostró en desacuerdo con la opinión de que tras el conflicto en Ucrania, Rusia deba convertirse en un país impotente. Rusia ha contribuido decisivamente al equilibrio mundial y al balance de poder durante más de medio milenio. Su papel histórico no debe degradarse, argumentó. Y esto, por supuesto, que había levantado la reacción del jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Mijail Podolyak, quien dijo que Kissinger no ha entendido nada, ni la naturaleza del conflicto, ni su influencia en el orden mundial. En este sentido, también hay que decir que la subsecretaria de Defensa de Estados Unidos, Caitlin Hicks, declaró en una conferencia celebrada en Washington que el Pentágono percibe a China como el desafío militar que marca el ritmo del país norteamericano y el único competidor estratégico con la voluntad y cada vez más capacidad de rehacer el orden internacional, y afirma que su objetivo, el del Pentágono, es clave, es disuadir a China durante décadas.
Pues que China sorprendió al mundo, porque el único país internacionalmente hablando que ha puesto sobre la mesa una posible solución a este conflicto ha sido China. Ha sido China y no ni la Unión Europea, ni el eje euroatlántico, ni Bruselas, ni Washington, ni la ONU. Todos parecen mirar a otro lado y realmente apoyar o contribuir a un conflicto que no tiene pinta de solucionarse ni ahora, ni a medio ni largo plazo. Y Kissinger lo ha visto, porque Kissinger, hacedor de reyes, como se le decía en el pasado, sabe mucho de realpolitik, sabe mucho, por desgracia, de poner y quitar gobiernos y de las fuerzas emergentes o dominantes en cada momento histórico que él ha vivido. Y él se daba cuenta de que mejor era una Rusia cercana al mundo euroatlántico que una Rusia aliada, como parece actualmente, con su vecino chino. Pero claro, parece que hay intereses económicos, militares, energéticos, que quieren que la guerra continúe, que Ucrania pierda hasta el último soldado, como la película de Mel Gibson, mientras pues desde nuestras butacas, nuestros sillones o los despachos del mundo euroatlántico vemos como Ucrania se desangra, la economía internacional va fatal, no hay solución a este y a otros conflictos, y mientras pues el ciudadano medio norteamericano, como tú has señalado, con dificultades para llegar a fin de mes, como cualquier ciudadano de clase media o trabajadora en el mundo occidental, pero claro, la situación tarde o temprano tendrá que tener una solución. Y por ahora, y lo he dicho antes, la sorpresa ha sido de que la única propuesta viable en papel, con visos de ser más o menos realista, la ha hecho China. Y eso indica de que el mundo multipolar pues está ahí, hay que entenderlo, hay que comprenderlo, y por tanto, o se busca una solución razonablemente buena para todas las partes, o vamos a este conflicto permanentemente o a otros conflictos que van a hacer arder el mundo durante una generación.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer.